Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Hoy continuaremos con la entrevista a Mabel López. Estaremos conversando sobre el oficio del historiador. Asimismo, hablaremos de su libro Morir de Amor y el trabajo editorial que supone convertir una tesis de doctorado en un libro comercial. Hay nochecita.
Mabel, yo me pregunto a veces si vale la pena estudiar historia o si mejor sería seguir tu camino. Es decir, llegar a la historia con un método, con una profesión. A veces pienso que le va mejor a la gente que llega a la historia desde otra procedencia que a la gente que estudia historia. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, profe, qué pregunta tan difícil. Pues lo que me dice a mí la experiencia, por ejemplo, cuando salgo de la maestría, me fue muy difícil conseguir un trabajo en historia. Entonces casi que fue como le pasa a mucha gente, hago un posgrado como por cumplir un requisito de mi hoja de vida y eso no significó nada. Por mucho tiempo fue esa frustración tan grande de haber hecho tanto esfuerzo, porque eso sí que fue pesado, porque pues trabajaba todo el día. Y no significaba pues salarialmente nada, no significaba, digamos, en un cargo nada, hasta cuando llegó al ICAN. Y en el ICAN sí significa, porque claro, entro como una funcionaria provisional, pero pues me pagan por mi posgrado y adicionalmente mi formación como historiadora marca un diferencial en mi trabajo como editor. Entonces, pues yo creo que digamos, en este país lamentablemente la historia no está lo suficientemente valorada. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho, sacaron a la historia de la formación básica y secundaria, ¿no? Que ahora está el debate de la reglamentación de su incorporación nuevamente en el pensum. Entonces, pienso que eso que le sucede a la historia, que también le pasa un poco a la filosofía, por ejemplo, pues es complejo porque lleva a los profesionales de esta disciplina pues a condiciones salariales complejas, a desempeñarse pues en otros campos, finalmente buscarle como el ladito. Entonces creo yo que sí es difícil y que de cierta forma a la historia le pasa lo que le pasa al periodismo o lo que le pasaba al periodismo. Quienes se dedicaban al periodismo eran empíricos que venían de otras disciplinas mucho más sólidas, y los grandes periodistas que tuvo este país no eran periodistas de formación. Estamos hablando de literatos, estamos hablando de abogados, de economistas, y eso les permitía, digamos, tener un desarrollo profesional como periodistas mucho más sólido.
Gracias, Mabel. Entramos entonces al libro de Mabel, el libro que todos ustedes conocen, Morir de Amor. Yo les confieso que no tuve esa sensación. Tuve mejor la sensación contraria, decir que en el libro la gente se muere de desamor, Pero sí, que, digamos, hay un gancho muy interesante en ese título. Yo quisiera que conversáramos sobre el tránsito de la tesis de doctorado al producto que es un libro, porque creo que quienes nos van a ver y a escuchar les va a interesar mucho esa experiencia, Mabel.
Bueno, aquí nos acompaña Luis Fernando Páez, que activó su cámara, el padre de este libro, el editor de Planeta.
Buenas noches.
Pues realmente son dos formatos muy distintos, profe. Yo creo que aquí juega algo positivo de la formación, y es el hecho de ser editora también. Eso facilitó, y pues ya Luis me lo dirá ahorita, un poco ese proceso, ¿no? Una editora además de libros académicos, ¿no? No de libros necesariamente divulgativos o de literatura, por ejemplo, que hubiera sido pues otro proceso también bastante interesante.
Luis Fernando, ¿te asustaste cuando te llegó el ladrillo que significa tener en las manos una tesis de doctorado? Tanto que uno no lee una tesis de doctorado con mucho entusiasmo.
Bueno, buenas noches a todos. Veo mucha gente joven, mucha gente de la Nacional. Yo también soy egresado de la Nacional, a mucho honor, y conozco a Mabel hace mucho. Entonces yo estaba al tanto de lo que ella estaba haciendo, en qué anda Mabel. No es como el amigo que uno me había dicho, hey, ¿qué será de Mabel? No, siempre estábamos en comunicación y siempre yo estuve al tanto de lo que ella estaba haciendo. Y ya cuando entra en esta faceta académica, ella me había dado mucha información de su trabajo. Entonces, cuando llegó con el manuscrito, nos vimos en mi casa, y creo que fue como espontáneamente, o sea, como estoy trabajando en esto, la laurearon, yo, no, pues miremosla. Nos vimos en mi casa y me soltó ahí, sí, como dice usted, el manuscrito anillado, y fue así, o sea, rápidamente yo empecé a ojear y le dije, Mabel, aquí hay algo. Sí, aquí hay algo que podemos convertir en un libro de los que publicamos nosotros en Planeta. Sí, o sea, que sea, le damos el giro, que sea algo de divulgación, algo hacemos. Pero yo, leyendo algunos párrafos, así de pasada, reconocí no solo a la historiadora y a la investigadora, sino también a la editora, a mi amiga y colega editora, sino también a mi amiga y colega periodista. Vi el tono, o sea, vi a Mabel ahí. Yo dije, esto tiene todo el potencial de volverse un libro que circule en nuestro ámbito de libros comerciales. O sea, es que el mundo editorial es muy amplio, y las pautas que escogimos con Mabel para corregirlo, para cambiarlo, para darle ese giro, se trabajan más fácil cuando usted trabaja con una editora. Además, ella sola, o sea, autora, editora, es una gran ventaja. Por lo general llega un académico con un manuscrito y pueden ser reacios a cortar cosas, o están en muchas más ocupaciones, no tiene esa agilidad y esa versatilidad para escribir que ya tiene Mabel. Entonces, el trabajo fue muy muy fluido.
Pero Mabel, ¿cómo fue el proceso del recorte, el tránsito? Yo no conozco la tesis, pero viendo el libro, a mí me parece que el libro está al revés. Esa cosa farragosa de las teorías, de las concepciones, de la historiografía, tú lo colocas al final y dejas la parte sexapilosa para la primera parte. ¿Cómo llegas a eso?
Exactamente, ese fue el criterio, profe. Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, pensar en el lector, y fue un proceso complejo porque la tesis está organizada de forma diferente. La tesis comienza por el miedo a la mujer, luego va hacia los casos de violencia, los análisis cuantitativos, y luego sí entra a lo que se llama el giro lingüístico con las ideas ilustradas. Pero es una tesis con un corpus, con un estado del arte supremamente barroco, con grandes explicaciones en lo teórico, con algunos análisis historiográficos, pues lo que se permitía, pues porque el tema pues no ha sido muy muy trabajado. Pero los casos de violencia estaban en la mitad. Entonces, esa decisión fue compleja, yo la di vuelta y vuelta y vuelta, y un día me llaman a la Javeriana a ser jurado de tesis, de una tesis sobre mujeres conyugicidas también en la Nueva Granada. Y allí estoy en esa labor de jurado de tesis con la profesora Juana Marín Leoz de la Javeriana, una tesis dirigida por el profesor Rafael Díaz. Y una de las observaciones que le hace la profesora Juana a la estudiante es la siguiente, y la estudiante también es periodista de pregrado y magíster en historia de posgrado, estaba presentando su tesis. Le dice: me parece increíble que tú, siendo periodista, hayas comenzado por lo académico y no por los casos. ¿Qué es lo primero que quiere leer un lector? Lo deberías saber tú como periodista. Los casos. Eso es lo más importante y por ahí hay que comenzar. Yo me quedé mirándola, yo creo mucho en Dios y en los mensajes divinos, y yo dije, es que ella me está hablando, es a mí. Estoy yo en este proceso, ella me está hablando, es a mí, es por ahí donde hay que comenzar. Obviamente es lo que le va a interesar al gran público. Es probable que mucha gente se lea la mitad de, preeminentemente la mitad del libro, ¿por qué no? Porque es donde están concentrados los casos. Y que de pronto después vaya a las conclusiones. A los historiadores muy seguramente les va a interesar más la segunda parte, porque es que ahí es donde está la tesis dura y donde está la evidencia empírica dura para demostrar esa tesis. Que no sé, Luis Fer, ¿qué opinas?
Sí, no, yo creo que agregando otro reto que tuvimos fue el título. Pero sobre todo esa ubicación de los casos al principio, pues hace que el libro se lea de una manera diferente. Y mi propósito como editor es atraer mucho más público diferente al nicho, por decirlo así, académico, y que encuentren historias que son muy duras, que son muy fuertes, pero al mismo tiempo están muy bien relatadas. Entonces tiene esos dos componentes. Es como un gran, pues es un gran expediente judicial lo que está allí. Relatos de gente que existió. Alguien preguntaba por el interés de la historia de ese periodo y Mabel decía, bueno, hacía referencia a la serie de televisión de Revivamos Nuestra Historia. Yo creo que era esa la que veía Mabel y yo también la veía. Entonces uno se puede imaginar esa época gracias a esas recreaciones, pero ya leerlo, uno dice, eso ocurrió en este mismo territorio. Y ahí me refiero al título también porque ese fue otro desafío. O sea, no recuerdo cuál era el título original de la tesis, pero no era Morir de Amor.
No, un título súper académico, Trayectoria de Civilización de la Violencia Conyugal en la Nueva Granada en Tiempos de la Ilustración.
Exactamente. Entonces, al llevarnos este libro a un ámbito de una editorial comercial, de un sello que además, como Ariel, tiene unos autores muy poderosos y un prestigio muy grande, yo quise darle como un toque más comercial, o como dijo usted, profe, de pronto más sexy aún, y lo rematamos con la cubierta. Quisimos hacer una cubierta también un poquito osada, o sea, que no es una cubierta de un libro académico típico, digamos, aunque las editoriales universitarias últimamente han innovado mucho en sus cubiertas, pero es una cubierta con la que nos la jugamos a sacar algo diferente o algo que la gente por la cubierta se acercara al libro. Eso fue interesante en el diálogo con Mabel como colega editora y con Mabel autora, ¿no? Como poder conciliar todo eso.
Mabel, el libro es una historia del patriarcado. Es muy interesante cuando uno se encuentra con casos de prohombres, como José María Carbonell. Me llamó mucho la atención, porque pues Carbonell es un personaje que lo encontró Indalecio Liévano Aguirre por allá a finales de los 50, buscando héroes populares de la independencia, y es alrededor de José María Carbonell que se crea después el famoso movimiento revolucionario liberal. Y para mi generación, pues Carbonell fue como el héroe, ¿no? El héroe finalmente reencontrado. Y encontrar ese comportamiento de él como macho, como hombre, me puso a pensar en hacerte esta pregunta. ¿No somos también los hombres víctimas del patriarcado?
Yo creo que sí, profe, porque también hay unas expectativas muy grandes en torno a la virilidad. porque de todas formas ese tipo de sociedad demanda o tiene unas expectativas particulares sobre los hombres y configura unas maneras muy puntuales de virilidad. Independientemente de que muchos hombres se puedan sentir cómodos con esos privilegios, con esos roles, con esas configuraciones, de hecho, pues actualmente hay muchos hombres feministas, son muchos hombres o que también están generando sus propios colectivos para desmontar este tipo de configuraciones. Sin ir más lejos, ustedes tuvieron a Felipe Caro hace poco aquí invitado, que es uno de los principales representantes, por lo menos en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, que se cuestionan esas formas tradicionales de virilidad a partir también de esa opresión a la que pueden ser sometidos los hombres, ¿no? Entonces, digamos, en eso yo no soy digamos como radical o planteo como posturas absolutas, porque también lo he visto, ¿sí? Tengo un hermano, tengo primos, he tenido parejas, y sé lo duro y el precio que deben pagar los hombres que deciden plantearse otras maneras de ser hombres, ¿sí? Obviamente, pues hay muchos hombres que están cómodos con esta situación y que ejercen la violencia contra las mujeres o que pretenden subordinarlas porque fueron formados así, pero también porque les compensa de alguna manera. Pero para quienes quieren replanteárselo, pues obviamente es una camisa de fuerza muy dura, ¿no? Que ellos mismos se hacen bullying adicionalmente si no se cumple con esos parámetros de virilidad. Y en esta época ocurría de cierta forma eso, ¿no? Un poco lo que hacen los ilustrados de la época en el marco de ese proceso civilizatorio es precisamente resistir a esas formas de virilidad configuradas desde la antigüedad y plantear que la mujer debía ser tratada como una compañera, reconocerle la capacidad de raciocinio a las mujeres y abogar por una educación. Digamos, esa es una lucha femenina, pero también es una lucha masculina, porque las mujeres sean educadas y se inserten en los espacios de sociabilidad ilustrada. Entonces creo que los ilustrados son una evidencia de cómo los hombres en la historia también han tratado de resistir a esas configuraciones. Aunque ni los hombres ni las mujeres de la época rechazan del todo la subordinación femenina, pero a su modo sí ejercen algún tipo de resistencia, por lo menos al maltrato.
Uno lo que ve en el libro, te repito, es la historia de cómo se fue configurando y de qué manera. Eso fue una avalancha, eso fue una maquinaria, pues desde tiempos remotos, desde la antigüedad, y tú pones unos momentos claves en donde para formar ese patriarcado, pues se metió mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo emocional, a tal punto que casi todos los grandes hombres que nosotros estudiamos como tales, contribuyeron a eso. Es decir, el patriarcado es una estructura que, por lo que acabas de decir, a uno le parece que eso fuera invencible. En ese sentido, a mí me parece que se trata de un libro muy bien pensado académicamente, de un éxito del tránsito de una tesis a un libro. Pero me parece que también allí hay una reivindicación social y que debes solamente por eso sentirte muy, pues con mucha gratitud por lo que has hecho y por la recepción que has tenido. Mi pregunta para ti es la siguiente. Leyendo uno lo que cuentas, que por supuesto es escabroso, uno siente que hay mucha fragmentación, porque encuentras un pedacito de tú misma lo dices, un pedacito del expediente, no se consigue la información siguiente, uno no sabe al fin esto en qué terminó. Mira, eso no ha cambiado, el expediente judicial sigue siendo así, es decir, cuando uno se mete en esos archivos, uno encuentra mucha enunciación de las cosas, mucha sensación, mucho sensacionalismo, pero no, a veces no queda uno muy satisfecho con los resultados finales porque no hay culminación. Pero creo que es peor, Luis y Mabel, es peor hoy en día que en la colonia. En ese sentido, Mabel ha pensado pasarse a un periodo más próximo.
Bueno, en mi caso sí, profe, yo he intentado, estoy ahorita pues con artículos y con otro tipo de textos divulgativos que precisamente estamos trabajando con Luis Fer y con Eric. Estoy tratando de moverme entre distintos periodos y por esa vía también investigar un poco sobre mi tema. Creo que es importante, de hecho quisiera poder hacer un libro compilado de larga duración porque hay investigadoras en nuestra propia alma mater de la sede en Medellín que han trabajado el caso, por ejemplo, para Nariño en la época de la regeneración. Tenemos a un egresado también del doctorado, Oscar Castro, que ha trabajado también el tema de los crímenes pasionales para la regeneración. Y hay otra historiadora del doctorado en historia de la sede de Medellín que ha trabajado el tema en el tiempo presente. Entonces, una vía puede ser buscar, digamos, parcería con autores para un libro compilado y pues otra opción es poco a poco irme aproximando. Ya se han hecho textos sobre el periodo de la regeneración, pero por ejemplo el periodo del reformismo liberal no ha sido tocado. Digamos después del periodo de la regeneración, ese periodo tampoco ha sido muy, muy abordado. Entonces hay mucho por hacer y pues sí me gustaría venirme, digamos, irme acercando un poco. Creo que hubo un ejercicio interesante en la tesis de la maestría de las conyugicidas y fue que en las conclusiones yo hice como una especie de espejo con un informe que publicó Profamilia sobre casos de violencia para la época en la que se publicó el libro en el 2012 y las narraciones eran idénticas. Es que casi que ni los métodos cambiaban. Entonces, ese fue un ejercicio pequeño de un capítulo que muestra la permanencia de un fenómeno en la larga duración y los retos que tenemos como sociedad para enfrentarlo. Entonces, sí sería muy interesante acercarme más al tiempo presente. Y quizás hacerlo desde no solamente como historiadora, sino desde mi labor como periodista, ¿no? Porque los métodos cambiarían, obviamente. Habría que hacer más una historia oral, más entrevistar a las víctimas de este tipo de violencia y hablar con organizaciones y buscar datos, cifras, es jugar más a la periodista casi si me acerco al tiempo presente. Entonces podría ser interesante hacerlo.
Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Mabel. Sabemos que tienes una carrera brillante por delante, nos vas a ayudar a todos, a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias por haber asistido, grupo de autores de historias, por supuesto, muchas gracias, y Mabel y Luis Fernando, muchas gracias por la deferencia, ¿no?, de venir acá a contarnos cómo fue la experiencia conjunta con Mabel.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí la última parte de la entrevista a Mabel López. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de César Ayala. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @autores_UNRadio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historia. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.